Bueno, y te decía de un premio Konex y ha recibido el año pasado otra distinción del Konex de Platino, otorgado en este caso a la Orquesta Sinfónica Nacional. Patricia, hemos hecho una extensa presentación haciendo un recorrido por una síntesis de su biografía. Un gusto enorme de tenerla aquí en nuestro programa. Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, hemos hecho, no lo vamos a repetir, ya un recorrido por parte de su biografía que nos ha aportado la producción o el área de prensa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y alguien que se ha destacado tanto, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, con la música, lo primero que le quiero preguntar es cómo vive este momento de pandemia en el que, bueno, parece que todo está parado y con algo tan especial como la música que nos invita a volar, ¿cómo hacemos cuando intentamos volar o intentamos tener estos recursos de la música y no podemos porque tenemos que estar en aislamiento? Bueno, parece que se nos cortó. Ahora vamos a ver si recuperamos la comunicación. Estamos hablando con Patricia Dadal, primera flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya vamos con ella. Ahí la tenemos. Bueno, Patricia,
Hola, sí.
se nos cortó.
Sí, no sé qué pasó.
Bueno, le preguntaba, ¿cómo vive este momento de pandemia?
Bueno, los músicos tenemos doble tema. Por un lado, no podemos estar juntos, no podemos ensayar, cosa que para nosotros es vital, ¿no? No podemos ensayar. Pero por otro lado, tenemos en nuestras casas, tenemos la música, tenemos nuestro instrumento que nos acompaña en general desde que somos niños. Nosotros empezamos muy chicos a estudiar. Entonces, en la soledad de la casa, cada uno con su familia o los que viven solos, toda esta pandemia ha sido también un momento de mucho estudio. Por ejemplo, en mi caso, yo he practicado durante toda la pandemia y por otro lado, mis alumnos han estudiado como nunca, súper concentrados y refugiados, muy refugiados en la música y en su instrumento, porque la música, digamos, la práctica en la música tiene una parte de introspección y de soledad, digamos, de estar solo con el instrumento tratando de sacarle lo máximo. Y en ese sentido, bueno, la pandemia, digamos, la cuarentena a los músicos creo que no se nos ha hecho tan duro en ese aspecto. El otro sí, por supuesto, no poder trabajar, los que son independientes, ¿no? No poder trabajar y los que estamos en organismos sinfónicos, bueno, extrañamos horriblemente a nuestros compañeros, nuestra música y fundamentalmente a nuestro público. Yo extraño al público.
Claro que no es lo mismo porque hemos visto presentaciones muy interesantes que ha hecho la Sinfónica Nacional, por ejemplo, lo que se hizo con el reconocimiento a Piazzolla, pero no es lo mismo componer todo eso y mostrarnos las imágenes de lo que han hecho a que ustedes lo compartan con el público, ¿no? Desde un escenario, desde luego.
Exactamente, lo que ha hecho la Dirección de Organismos Estables es maravilloso. Bueno, esto último del homenaje a Piazzolla, en donde yo participé bastante, bueno, es hermoso y la recepción, hacerlo fue hermoso, porque luchar contra esta imposibilidad de verse, grabar, filmarse así, sin el otro al lado, todo eso fue hermoso el logro y fue hermoso cómo lo recibió la comunidad, cómo lo fomentó la Dirección de Organismos Estables. Eso todo fue lindísimo, pero y fue, digamos, un paliativo a lo que uno extraña, pero realmente la vivencia presencial, el calor del público, el momento, eso es lo que uno extraña. Pero bueno, nos acomodaremos a lo que sea, ¿verdad?
Patricia, si nos permite, le voy a hacer una pregunta un tanto personal, pero que tiene que ver con el entorno de la música. Primeramente decirle que la estamos llamando desde una ciudad que tiene cerca de 45.000 habitantes, que es integrante de una comarca en la que hay ciudades o localidades un tanto más chica, incluso de 5.000 habitantes o 7.000, pero debe haber, no obstante, algún joven, algún niño o niña, o no, quizás no tan joven, que le gusta la música, que, por ejemplo, le gustaría tocar o toca la flauta traversa y ha escuchado todo este recorrido que usted hizo y quizás piensa, bueno, yo quiero hacer algo. Le vamos a preguntar, ¿cómo empezó?
¿Cómo empecé yo? Yo empecé en una ciudad chica, en Mendoza, que cuando yo era chiquita era un lugar chico, la escuela de música era un lugar chico, y bueno, mis padres hicieron bastante esfuerzo, sobre todo acompañándome, porque no es tanto en el comienzo una cuestión de dinero, sino de que la familia tiene que llevarte, traerte, esperarte. Todo eso que se hace mucho en los deportes es lo mismo en el caso de la música, hay que acompañar. Pero yo empecé así, los primeros recuerdos así muy lindos son del colegio primario, así una buena profesora en el colegio primario fue fundamental, y luego mis padres estuvieron atentos y me escribieron a la escuela de música, preguntaron quiénes eran los profesores buenos, qué sé yo, todo del Estado, por supuesto. Y ahí en Patagonia hay muchas alternativas, hay muchos lugares, y en el caso de la flauta hay muchísimos, todos, bueno, desparramados en esa inmensidad, pero hay mucho, mucho. Yo hice un curso en el camping musical de Bariloche hace 2 veranos y era cualquier cantidad de flautistas de Patagonia, muchísimos. Así que bueno, adelante, que hay mucha actividad en la zona, muchas alternativas. Pero las familias tienen que acompañar, es un esfuerzo.
Claro. Y el trabajo personal, imaginamos, ¿no? No descansar.
Claro, pero el que va a ser músico no le cuesta eso, porque uno está encantado, digamos, el chico, eso se nota. El chico, la chica, uno quiere estar tocando, te tiene que gustar estudiar y estar en relación con el instrumento mucho tiempo, varias horas del día, eso te tiene que gustar, tenés que estar encantado con tu profesor, tu profesora, tenés que estar, sí, tener ilusión y bueno, seguir adelante. En nuestro país en música está muy bien, solamente hay que seguir adelante y bueno, pelearla.
¿Qué hace hoy la Sinfónica? ¿Qué están preparando? ¿Están trabajando? ¿En qué?
La Orquesta Sinfónica, bueno, ha hecho una serie de videos que hemos mostrado, ha trabajado en este homenaje a Astor Piazzolla. Y ahora estamos preparando un homenaje porque es el año del aniversario de Beethoven. Uh-huh. Así que estamos todos con eso.
Maravilla. ¿Y para cuándo?
Sí. Bueno, eso va a ser en diciembre, pero bueno, ya estamos preparando todo, ¿no? Estamos preparando con la selección de los proyectos. Hay muchísimas propuestas. Estamos con eso, con la selección de los proyectos y pensando qué es mejor y todo eso.
Ajá. Y Patricia, además de participar de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿usted tiene actividades en otras orquestas o en otros ámbitos musicales?
Sí, yo hago mucha actividad como solista, distintos lugares, distintos proyectos, y integro el trío Luminar, que es un trío de flauta, viola y arpa. Con quienes estamos también en este momento estamos preparando nuestra participación en el festival de Astor Piazzolla, que se va a grabar dentro de un mes en el Centro Cultural Conex, así que ajá. Bueno, que las grabaciones están permitidas por suerte, así que eso sí lo podemos hacer de trío Luminar. Por otro lado, estoy en un proyecto muy lindo que es un concurso internacional de flauta que es exclusivamente de música latinoamericana. Así que estoy por Zoom con jurados de todos países de Latinoamérica en este proyecto que se está por lanzar en muy, dentro de muy poco, que es internacional, pero es para que se difunda la música latinoamericana. O sea, que el repertorio de los concursantes es exclusivamente latinoamericano.
Qué interesante. Y en el caso de, sí, de Iluminar, ¿qué conjunción, no? Viola, arpa y flauta, ¿no es común un trío de esas características, o sí?
Claro, en realidad es un trío, una formación musical que instauró el compositor francés Claude Debussy a principios del siglo XX. Ajá. ¿No? Él compuso una sonata que es una joya de la literatura musical, que les recomiendo a todos que la busquen, Sonata para flauta, viola y arpa, de Claude Debussy. Es tan hermosa que fue un descubrimiento a nivel sonoro. La combinación fue tan genial como él la utilizó y todo lo que descubrió, que a partir de ahí se compusieron muchísimas obras en todo el mundo para esa formación musical. Quiere decir que, bueno, fue un hallazgo, y ahora este tipo de trío lo podemos ubicar entre, digamos, los clásicos. No es como los cuartetos de cuerda que tenemos uh-huh. desde varios siglos. No, claro. Esto empezó en ese momento con Debussy. Pero va a quedar. En todo el mundo hay tríos de esta naturaleza. En todo el mundo, y bueno, en Argentina tenía que venir, y fue el trío Luminar, que ya este año cumple 20 años.
Ajá, y que hacen presentaciones en distintos lugares del mundo, he visto.
Sí, hemos hecho muchas giras, tenemos muchos discos que pueden encontrar, tenemos videos que pueden encontrar en YouTube, tocando en el Teatro Colón, hemos ido mucho al interior, también estamos en Spotify, están prácticamente todos nuestros discos. Ahí nos pueden escuchar, y también así libremente en YouTube, en nuestros videos. Este año cumplimos 20 años y teníamos varios proyectos, pero algunos de esos vamos a poder concretar. Por ejemplo, la Sinfónica Nacional justamente le encargó al compositor argentino Pablo Ortiz, que vive en Davis, en Estados Unidos, encargó una obra original para trío, flauta, viola y arpa y orquesta, que lo va a estrenar en el CCK, la Orquesta Sinfónica Nacional. Estaba programado para septiembre, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero digamos, ese es uno de nuestros puntos de festejo. El otro punto era una gira a España que era en mayo, cuando ellos estaban décimo, que la pasaron para el próximo año, así que bueno, como todo, se estamos uh-huh. acomodando.
¿Y perspectivas en lo inmediato o un poco más allá?
¿Te referís a Iluminar o en general?
Suyas o de Iluminar, no sé.
Sí, las perspectivas van apareciendo cosas de a poco, después de estos meses. Se va, digamos, yo veo que como hay tantas ganas, tanta actividad en nuestro país, y bueno, la ciudad de Buenos Aires es tan febril en la actividad, todo se va acomodando. En principio, lo que se iba a suspender se acomoda a una situación virtual. Por ejemplo, festivales que se iban a cancelar se pasan a ser virtuales, como uno del Festival de Música Contemporánea en Mendoza, o jornadas de vivos de Instagram que se hicieron de flautistas, o por ejemplo festival en la provincia de Junín de flauta, que pasa a ser virtual. Digamos que todo después de una resistencia y un susto y esperar que todo pase, al ver que no pase y las ganas de hacer las cosas, nos acomodamos a la realidad virtual para que no se interrumpa, ¿no? Y seguir.
Maravilloso, bueno, ojalá que sigan mucho. Y si hay un lugarcito en la agenda de giras y un recorrido, bueno, vamos a hacer fuerza para anotarnos ahí, chiquitito, aunque pero sea, sí, en el bolsón.
Encantadísimo, pero desde ya encantadísima.
Bueno, Patricia, un gusto enorme de que nos haya dedicado este tiempo, poder charlar con usted, conocer parte, porque es la idea de este espacio, conocer parte de lo que hacen los organismos estables y más allá del organismo, es decir, los artistas, ¿no? Que es lo más importante. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y espero que, bueno, que sigamos con así, con pilas, aguantando y, bueno, lo que ya en algún momento pasará.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso enorme. Adiós.
Hasta luego. Adiós.